Y antes de...
Los voy a saludar para que vengan.
Ahora chiflen ustedes. Entramos a las preguntas directas, ¿no?
Sí, sí, claro.
Para contestar, nada más quiere contestar frente a las cámaras y voltear nada más a la pregunta. Cualquier compañero o compañera que quiera hacer alguna pregunta. Permíteme. Por favor, Claudia.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Claudia.
¿Qué ha dicho del periodo extraordinario de sesiones y culpas al Congreso por tener otros intereses por encima de lo que verdaderamente pueden resolver cosas como sistemas de corrupción? ¿De quién es culpa? ¿Qué está pasando? ¿El efecto, el conflicto postelectoral, la resolución pendiente de los juicios de inconformidad en el tribunal están atorando este periodo extraordinario? ¿Hay alguna posibilidad de que se lleve a cabo algún tema? ¿Cuál es el escenario?
Primero, muy buenas tardes. Saludo, como siempre, a mis amigas y a mis amigos de los medios de comunicación. Lo que está pasando es que el PRI, desde hace un mes y medio, lo pueden ver ustedes en sus notas de televisión, de radio y en las escritas, hemos dicho que estamos en la mejor disposición de ir a un periodo extraordinario. Vinieron las elecciones, fueron elecciones cerradas, pero ya están definidas las elecciones. El Estado de México lo ganó el PRI, Coahuila lo ganó el PRI, Veracruz, los municipios se dividieron, el PRI no salió mal, tuvimos 700 mil votos en Veracruz, y lamento mucho que un compañero mío, senador, como Manuel Cota, haya perdido Nayarit, ganó el PAN en Nayarit. Y eso ha puesto muy tenso, y lo digo abiertamente, fundamentalmente al PAN. Yo les he dicho que aquí no se va a negociar nada, no es el Congreso donde se tienen que ventilar los pleitos electorales, que hay instancias legales que tienen que acudir, y que yo el día de ayer o hoy en la mañana el senador Herrera dijo que yo me iba de vacaciones a España. Quiero decirles que es una interparlamentaria muy importante para México, es la quinceava, se celebra también 40 años de volver a tener relaciones entre España y México, relaciones diplomáticas. España es un puente fundamental para México en Europa y vamos a ir un grupo de compañeras senadoras y senadores de todos los partidos. Si el coordinador del PAN no quiso o no quiere o no puede, es distinto. Yo sí voy a acompañar al presidente del Senado, al senador Pablo Escudero, a esta reunión parlamentaria. Si quieren, regresando del viaje, y quieren tener el extraordinario, lo invito a él y a todas las fuerzas políticas que configuramos el Senado de la República para llevar a cabo un extraordinario con temas fundamentales que ustedes los conocen. Tenemos aquí el robo de combustible, de gasolinas, tenemos el fiscal anticorrupción, tenemos el fiscal general y tenemos, que está pendiente en Cámara de Diputados, seguridad interior. Son temas que le importan a la sociedad, que nos importa al grupo parlamentario del PRI, a mis compañeras senadoras y a mis compañeros senadores, y que yo no tengo ninguna objeción en de que lleguemos a acuerdos. Ellos no han querido entrar a un diálogo serio y como lo hemos hecho durante 4 años y medio, buscando una negociación y un consenso. Ustedes saben que el PRI y el Verde no tienen la mayoría, pero que hemos sacado todo. Yo les puedo garantizar que van a salir estos nombramientos que están pendientes, lo del robo de combustorio y de gasolina, y espero que en Cámara de Diputados salga la ley de seguridad interior. La idea es, y yo invito a las otras fuerzas a que se convoque después de que regresemos a España un grupo de senadores de todos los partidos a una interparlamentaria muy importante. Es la primera vez que sale de Madrid la interparlamentaria, es en Vigo, ahí nació el presidente del Senado español, y nos invita a Vigo a que ahí se lleve a cabo. es una interparlamentaria que creo que tiene mucha importancia para México en estos momentos tan convulsos que está viviendo el mundo. Yo invito a mis compañeros coordinadores a que nos sentemos en la mesa y veamos si buscamos y logramos los consensos que se requieren para sacar adelante esto que está pendiente.
Angélica Mercado.
Buenas tardes. Ya vi.
¿Por qué pues, no estás en casa?
Lo vi.
También una segunda pregunta que me permite. Ayer se sancionó a los senadores diputados del PT Morena porque acudieron a la campaña, pero no vimos otras sanciones a legisladores del partido, del PAN, del PRD, que también acudieron. Y pues fue justo. ¿Cuál es su valoración de este asunto?
A ver, Angélica, segundo tema. Yo creo que los senadores, mientras no estemos en periodo ordinario, podemos acudir a los estados a apoyar a cualquier candidata o candidato de diversos partidos. Me da la impresión de que alguien sacó esta nota, la vi en los medios hoy, me parece que no deben ser sancionados, es mi opinión personal. La Junta de Coordinación tendrá que tomar una decisión y sin duda alguna la vamos a tener que tomar los mismos coordinadores. Creo que haberlos exhibido el día de hoy me parece un error, no es justo. Yo estuve yendo, y ustedes lo saben, a los cuatro estados donde hubo elecciones, pero nunca dejé de estar aquí en la permanente. Si vengo a la permanente, tengo reuniones fuera del Senado que me convocan un secretario de Estado o que me invitan a tener una reflexión con el señor presidente de la República, pero me parece que es injusto lo que se va a hacer. No sé qué tipo de sanción le puedan poner y lo tiene que definir la Junta de Coordinación y la mesa juntos y no nos hemos juntado para ello. Lo vi el día de hoy, es una nota importante que da el INEGI que dice que los empresarios no denuncian porque ellos también tienen ganancias. Yo creo que todo el sistema anticorrupción que ha venido manejando el presidente Enrique Peña Nieto, donde se modificaron 7 leyes, estamos a punto de culminar. ¿Qué nos falta de verdad? Los dos fiscales, el de anticorrupción y el fiscal general. Estamos avanzando. Es un tema que no se había tocado en muchos años, que lo ha tocado el presidente. Fue la primera iniciativa que nos manda como presidente electo, fue transparencia y la segunda fue anticorrupción. Entonces, yo que creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo. Y yo también estoy convencido que el tema de la corrupción también tiene mucho que ver con el sistema educativo que tenemos en México. Por eso la reforma que se hizo en la 62 legislatura y que estoy convencido, Angélica, que va a tener grandes frutos para la nueva niñez y la nueva juventud que viene hacia adelante en nuestro país.
Víctor Mayen.
No, para nada. Va a haber el sistema anticorrupción y lo vamos a tener y estamos obligados a cumplirlo.
Víctor Mayen.
Víctor.
Buenas tardes.
¿A qué partido le ha faltado la voluntad política para llegar a este momento? ¿Al PAN o al PRI? El coordinador Fernando Herrera dice que ellos van a insistir en que este periodo extraordinario se reduce.
Desde luego. A ver, no es ni un partido ni el otro. Yo estoy en la mejor disposición, lo reitero, a nombre del grupo parlamentario, de hacer el extraordinario. Para eso tenemos que ponernos de acuerdo. La sociedad nos mandó 4 nombres que ellos veían como posibles candidatos. Una renunció, dijo que se retiraba de esta pretensión. Nosotros metimos a 2 más y están los nombres puestos en la mesa. ¿Qué se requiere? Ponernos de acuerdo y llegar al consenso. Yo que veo en estos momentos que Acción Nacional está deteniendo esto, como bien se dijo aquí, para ver qué es lo que pasa con Estado de México, Coahuila, donde ellos ganan, ahí hay democracia. Donde ellos pierden, ahí no hay democracia. Entonces, yo les diría, todos queremos tener el extraordinario, todos queremos tener ya al fiscal anticorrupción, no a modo, ¿eh? No tengo la manera de sacarlo con el PRI y el Verde a modo. Necesito 2/3 partes y ahí se requiere sin duda alguna la participación del PAN. Y aunque no necesitara 2/3, porque es mayoría simple, yo no sacaría un fiscal anticorrupción que no tenga más de 90 o 85 o 100 votos a favor y que haya habido un consenso en este cuerpo colegiado que es el Senado de la República en un tema fundamental para todos los mexicanos. No va a ser a modo de ningún partido, no se da. No hay ninguna posibilidad de ir en contra de la justicia. Yo estoy seguro y convencido que lo que más le convenía al exgobernador era venir y defenderse aquí de todo lo que se ha dicho. Se dijo que se robó, unos días decían que 20,000 millones y otros días 7,000 millones y luego que ya son 576. Yo no sé cuánto es lo que se está acusando y de qué se le está acusando. A mí me da gusto, como mexicano, que cualquiera que haya o se le haya mencionado que haya violado las leyes, que venga y se defienda en nuestro país. Y yo creo que él tomó una decisión adecuada, no hay ninguna negociación, no podemos hacer ninguna negociación, ni poder negociar con la Constitución y con la ley, de ninguna manera, Víctor.
Claudia Guerrero.
Claudia. Bien, buen día. A ver, desconozco si fue el PRI del Estado de México, lo que yo reitero es, todos y todas las senadoras, casi todas, fuimos a las campañas. O sea, cuando tenemos permanentes sí tratamos de estar aquí, yo ningún miércoles salía a ninguna campaña, pero me iba los jueves, los viernes, los sábados, los domingos, me iba lunes y martes, si no tenía nada que ver con la comisión permanente y alistarla. Me parece injusto que se le golpee solo a un partido. Si eso es así, que se haga a todos los partidos, no solo a uno. Me parece que es un error que tenemos que ver aquí en el Senado de la República.
Senador, me quería preguntarle su opinión sobre...
las cámaras.
Dos cosas, sobre dos cosas que dijo este día el expresidente del PRI, Fabio Beltrones. Él comenta que el PRI se ha convertido en una especie de taxi.
Lo vi.
Considera que quien pueda ser el abanderado presidencial para el 2018 por el PRI tenga una identidad militante en el tricolor, cumpliendo este requisito estatutario de los 10 años de filiación, de militancia. ¿Usted comparte esta visión, senador?
Primero, saben el cariño y el respeto que le tengo a Manuel Fabio Beltrones, vi lo que dijo. Yo lamento mucho de verdad lo que ha venido pasando con exgobernadores de todos los partidos, que se han aprovechado los recursos públicos y que están siendo acusados o que están fuera de México. Yo creo que hay que aplicarles la ley mexicana, y tratar de traerlos a México a que aquí se defiendan o cumplan con la penalidad que cometieron. Yo estoy convencido de que el PRI es el partido más fuerte ahorita en el país. Ayer nos reunimos 4 horas con el presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Fuimos aproximadamente 42, 43 senadoras, senadores de la República. ¿Y qué es lo que vemos? Primero, un profundo respeto a lo que será la Asamblea. La Asamblea es el órgano superior de mi partido. El día de hoy está aquí trabajando ahorita el senador Gándara, que es el secretario técnico del Consejo Político, y me decía que han tenido 3.000 reuniones en toda la República con representantes de todos los sectores, va a sociedad civil también y participa, y ese será el mandato que vamos a acatar los priistas. Vamos a estar muy atentos al seguimiento de la asamblea. Yo creo y estoy convencido que Manlio lo ha dicho y lo voy a reiterar, no quiere alianzas, sino quiere gobiernos de coalición. Yo lo que digo es que si no hay un partido que tenga arriba de un 48-50%, tiene ya México que aprender a vivir en régimen de coalición, hacer coaliciones con otros partidos para poder darle gobernanza a este país y para que el país le siga yendo bien. Quiero decirles que tuve un desayuno también con el grupo parlamentario del PRI, con Agustín Carstens, y todas las notas que nos dio la semana pasada fueron notas de gran aliento al país, de que vamos a tener un 17 que se veía muy sombrío y muy difícil, va a ser un 17 donde México será uno de los países emergentes que más va a crecer. Y dos, el peso es el que más se ha defendido de todas las monedas del mundo frente al dólar. Quiere decir que hay confianza. ¿Y qué pasó el día de la elección? Cuando Morena pierde la elección y gana el PRI, el dólar se baja de inmediato de 18.45, 18.50, se va a 18 pesos, 18.10, y ahorita está en esa banda. ¿Qué es lo que necesitamos los mexicanos? Uno, estar unidos, estar cohesionados. Todas ustedes y todos ustedes, la gran mayoría y muchas jóvenes, tienen hijos o tienen nietos, y lo que deseamos es que les vaya mejor y que tengan un mejor nivel, sin duda alguna, de vida, que se mejore la vida, y ese es el trabajo, y eso es lo que tenemos que legislar en el Senado de la República.
Pero, senador, preguntaba yo sobre el requisito de los 10 años de
militancia. Eso lo dirá la Asamblea, vamos a ir a la Asamblea a ver qué es lo que se va a discutir.
¿Usted cree que se debe mantener ese requisito?
Yo seré muy respetuoso de lo que diga la mayoría de la Asamblea.
Al Mariana de Uno TV.
Al Mariana, buenas.
No imponer esta condición a que el próximo candidato presidencial del PRI sea militante implicaría cerrarle la puerta a un ciudadano que ustedes llegaron a comentarlo en su momento, que el PRI estaría abierto a que pudiera abanderarlos como al 2018.
Es correcto. A ver, el Frente Amplio están tratando ellos de buscar y llegar a un acuerdo entre diversos partidos. Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no participa. El Partido Verde Ecologista de México dijo que estaría dispuesto a oír, a escuchar. No ha sido invitado, eso me dijo el coordinador Carlos Puente. Entonces no sé cuál Frente Amplio de qué están hablando. Ahora, no veo yo al PAN y al PRD aliándose en la elección del 18. Piensan profundamente distinto. Solo les doy un tema, el aborto. ¿Qué va a ser el PAN o qué va a ser el PRD? Complejo y difícil. Y dos, nosotros también estamos abiertos y haciendo una alianza con la sociedad. Por eso lo que decía Claudia, de que si es requisito indispensable los 10 años o no, la Asamblea tomará la decisión correspondiente. Yo estoy convencido que la gran fuerza de mi partido va a ser la alianza con la sociedad, que esa es la que vale y esa es la que vota. Para nada. Estamos convencidos, las encuestas que nos mostró ayer el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, de muchos medios que están representados aquí en el Senado de la República, nos dan, sin duda alguna, en el primer lugar en todas las encuestas.
La última pregunta es Carlos Cordero.
Carlos.
precisamente tomando premisa de esto último que acaba de decir de la alianza con la sociedad, ya escuchamos lo que, ya sabemos lo que dice el presidente Enrique Ochoa sobre la alianza con la ciudadanía para combatir, bueno, para ir contra el populismo que representa el hermano López Obrador. Si nos puede abundar más, ¿cómo se lograría esta alianza con la sociedad?
A ver, primero acercándonos a la sociedad, yo creo que los partidos pierden las elecciones cuando el partido se aleja de la sociedad, no participa la sociedad dentro del partido, y en esta asamblea que estamos haciendo, llevamos 3.200 reuniones en toda la República Mexicana, se invita a la sociedad que participe, y es voz abierta, micrófono abierto, a tocar todos los temas que vamos a ver en la asamblea. Ayer le dijimos al presidente del CEN que uno de los temas que más le preocupaba al PRI era impunidad, que tenía que estar dentro de la agenda de la asamblea, nos dijo que estaba dentro, corrupción, nos dijo que estaba dentro, y todo lo que representa cómo le puede ir mejor a nuestro país. Va a ser un documento el que se está elaborando, nombraron a un senador como el presidente del documento que va a ser la base para la discusión en la asamblea, un hombre que todas y todos ustedes conocen, Enrique Burgos. Ahorita estaba trabajando en mi oficina conmigo, viendo ya documentos con Gándara, y va a ser una agenda muy amplia, donde nos vamos a acercar a la sociedad. ¿Y qué queremos sacar de la asamblea? Una cosa fundamental. ¿Qué pide la gran mayoría de los mexicanos? ¿Y cómo nosotros como partido podemos darles respuestas? Muchas gracias. Gracias.
Como siempre vengo a saludarlos, ¿eh?
Y ya no chiflen.